y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá.
Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida al programa del día de hoy. Ustedes están en Verdades, están mirándonos a través de la TV Nuevo Tiempo o están mirando este programa también a través de nuestras plataformas digitales o quién sabe, me estás escuchando ahora a través de alguna de nuestras radios que están distribuidas en toda América del Sur. Te mando un abrazo grande, soy el pastor Jorge Rampoña. Junto con Arautos Durrey vamos a estar acompañándote y claro, siempre tenemos algunos invitados especiales que nos ayudan con sus lindas músicas, que hoy también vamos a tener a alguien que va a estar cantando para nosotros. Eso va a ser en un ratito nada más. Y quiero decirte que, como siempre lo hacemos, aquí tenemos algo muy especial porque, como siempre digo, en este programa y en toda la programación de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación, tenemos un propósito. Nuestro propósito es divulgar la mayor escuela bíblica que hay en el mundo. No sé si sabías, pero en dos idiomas, en portugués y en español, hay casi 2,5 millones de personas que son parte de esta escuela bíblica que abraza toda América del Sur. Y tú puedes ser parte de esos estudiantes de la Biblia. Y el día de hoy quiero invitarte para que vengas conmigo porque quiero mostrarte un poco cómo funciona o cómo puedes hacer para solicitar un curso bíblico. Y para solicitar ese curso bíblico, tú vas a ingresar ahora a una página en internet. Esta página es nuevotiempo.org, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y yo quiero mostrarte a ti, yo estoy aquí cerquita de la pantalla, pero va a estar saliendo ahí en tu pantalla también. Y yo quiero ahora mostrarte cómo tú puedes hacer ahí en internet. Está apareciendo aquí el buscador. Tú vas a escribir aquí en la parte de arriba, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Está apareciendo ahí en tu pantalla. ahí estás conectado a internet, y tú vas a ver, voy a mostrar la parte superior, aparece en la parte superior, señor director, aparece Biblia, lo vamos a mostrar ahí con el cursor, por favor, aparece artículos, en la parte superior izquierda, eso, Biblia, artículos, cursos, videos y la página Encuentre una Iglesia. Ahora, específicamente aquí tenemos nuestros cursos y ahora sí vamos a mostrar los cursos que estamos teniendo. Tú ves que están los últimos lanzamientos, ¿sí?, de los cursos bíblicos, y hoy quiero regalarte un curso bíblico especial, que es este curso bíblico titulado La Cura del Pecado. Hacemos clic allí y aparece esta pantalla. Tú tienes la opción de estudiar online por correspondencia, pero nos gustaría que solicitases este curso a través del PDF. Hacemos clic allí y entonces ahí aparece la opción de descargar el PDF. Observación importante que aparece aquí: aquellos campos que aparecen y que están con asterisco son obligatorios. Para ti que estás en la radio, estoy mostrando en este momento una pantalla donde aparece la posibilidad de colocar un email. Colocamos nuestro email, aquí estamos haciéndolo a manera de muestra, pero tú colocas tu propio email. Aquí colocamos verdades@nuevotiempo.com, pero tú puedes poner tu email, ¿eh? Por ejemplo, maria@perez o mariaperez@gmail.com. Ahí colocas tu fecha de nacimiento también, ¿ok? Y entonces colocamos ahí validar, ¿sí? Y tú estás viendo eso ahí. Esto aquí es importantísimo. Estos son los términos y condiciones. Tú necesitas colocar ahí aceptar, ¿ok? Tú puedes leerlos y entonces vas a ponerlo ahí en tu pantalla. Muy bien, aquí ya pusimos María Pérez, es casada, ¿no es cierto? Y vamos a colocar femenino y ahí entonces vamos al siguiente paso, ¿no? Siguiente paso, ahí entonces tú vas a elegir cuál es el país del cual tú estás viniendo. Por ejemplo, vamos a colocar ahí cuál es el que aparece de aquí de Sudamérica. Vamos a colocar Ecuador, no sé si aparece ahí. O Panamá, coloca Panamá. El primero que aparezca ahí, señor director, podemos colocarlo, ¿ok? Ecuador, perfecto. Ahí entonces ya va el siguiente paso. Solo por una cuestión de tiempo vamos a parar por aquí, pero ahí tú colocas departamento, cuál es la ciudad, cuál es el código postal, ¿no es cierto? La calle y tu celular entonces, ¿ok? Ahí tú puedes, una vez que llenas estos campos, tú vas a poder pedir entonces el curso bíblico. Este curso bíblico, ¿sabes? Nosotros lo enviamos por una razón. Lo enviamos porque hay personas que nos apoyan financieramente. Este curso bíblico no es gratuito. Este curso bíblico tiene un costo. Solo que tú no vas a pagar por ese costo porque alguien ya pagó por ese costo por ti. Y realmente estos cursos bíblicos están saliendo caros porque son cursos bíblicos que realmente valen la pena y son cursos bíblicos que llenan el corazón con la palabra de Dios. Entonces, no pierdas tiempo. Pide ahora tu curso bíblico a través de nuestra página nuevotiempo.org/escuela bíblica. No hay nadie más, nos dice Henry González, a través de esta música que va a preparar nuestros corazones para el estudio de la Biblia. Te regalo esta música, entonces, No hay nadie más, Henry González.
Soy yo que te acuerdas de mí. ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Me diste calma. seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo de mí.
Gracias, Henry, por recordarnos que no hay nadie más, porque esas tantas veces que nos alejamos y que tratamos de olvidarnos del Señor, Él nos hace sentir que necesitamos volver para comprender que solamente queremos estar al lado de Él, al lado del Señor. ¿Sabes? Creo que la razón por la que muchas personas tienen problemas para ser cristianos y para mantenerse como tales es que no saben por dónde comenzar. ¿Te habrá pasado alguna vez, no? ¿Sabes que necesitas un cambio en tu vida? ¿Que no puedes continuar? ¿Que necesitas de Dios, pero no sabes exactamente cuál debe ser ese primer paso? La salvación es uno de los temas más hablados en las iglesias, en los libros, en las músicas, en las redes sociales, pero a la vez es uno de los temas menos comprendidos. Por lo cual, en el programa del día de hoy, vamos a ver esa gran verdad que encontramos en la palabra de Dios que habla acerca de la experiencia de la salvación. En la Biblia encontramos ese principio y hoy vamos a dedicar un tiempo para estudiar los tres componentes o aspectos distintos acerca de la salvación. Busca tu Biblia. Vamos a hacer una rápida pausa y cuando regresamos vamos a hablar sobre la justificación, la santificación y la glorificación. ¿En qué consisten cada uno de ellos y cómo son parte de tu día a día espiritual? Hacemos una pausa rápida y ya regresamos. Te espero. Pecado es la corrupción de algo que primero era bueno. Aquello que era bueno en gran manera se corrompió. Dejamos la verdad de lado para abrazar la falsedad. Porque Dios sabe que solamente en una relación con Él podemos recuperar aquello que perdimos. El arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero, Es un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. La gracia de Dios nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontramos.
Todo mal cesará, tu amor es mío.
Hoy realmente vamos a hablar sobre un tema, creo, que es impresionantemente importante para nuestra experiencia espiritual. Y ahí donde estás, quiero invitarte para que comencemos el estudio de la palabra de Dios abriendo la Biblia en Isaías 59. Pero ahí donde estás, mientras tú vas abriendo la Biblia, te invito a que inclines tu rostro, porque como siempre lo hacemos, pido la bendición de Dios para que este programa sea de bendición para ti y para tu vida. Así que vamos a orar juntos. Padre querido, gracias por tu palabra y gracias porque hoy estamos una vez más a través de la radio, de la televisión, reunidos aquí para estudiar tu palabra, Señor. Por favor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, aquí en el estudio y también en las casas, Señor, en los hogares, en los lugares donde las personas están. Que hoy podamos aprender más y sobre todas las cosas aceptar el plan de salvación en nuestras vidas. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Sabes, estábamos hablando en el inicio del programa de hoy que el plan de salvación tiene tres aspectos. El primer aspecto de la salvación es la justificación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros. Si tuviéramos que definirlo, diríamos que es el acto divino a través del cual Dios declara justo a un pecador. En Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 31, dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que todo lo que Dios había creado era bueno. En alguno de los programas anteriores ya hice esta pregunta. ¿Qué sucedió entonces si Dios hizo todo bueno? Porque parecería ser que esta no es la realidad en la cual vivimos hoy. Porque vivimos en un mundo en el cual parece moneda corriente hablar de asesinatos, de violaciones, de enfermedad, de terrorismo, de desastres naturales, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Ahora, la Biblia nos dice que el pecado destruyó esa paz que Dios había creado en el inicio. Entonces, cuando pensamos en pecado, muchas veces viene a nuestra cabeza el siguiente concepto. Creemos que está el bien y el mal, como dos fuerzas iguales y al mismo tiempo opuestas o antagónicas, como que están compitiendo una con la otra. Pero déjame decirte una cosa, eso no es el pecado. Podemos hablar del bien, o puedes tener el bien sin que exista el mal. Pero no puedes tener el mal sin el bien. ¿Cómo así, pastor? Bueno, déjame decirlo de otra manera. Así como la verdad, puedes tener la verdad sin alguien decir una mentira, pero no puedes decir una mentira a menos que primero haya algo establecido como verdad, parámetros. Entonces, el pecado no es algo creado, no es una cosa creada, entre comillas. Pecado es la corrupción de algo que primero era bueno. Y esa corrupción no comenzó aquí en la tierra, sino que, como vimos en los programas anteriores, esa corrupción comenzó con un ángel que no estaba contento con su posición Y él quiso ocupar el lugar de Dios. Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14, nos dice que fue así como se inició una rebelión y millones de ángeles se unieron a él. Pero al luchar contra Dios, él termina siendo echado del cielo. Entonces, como él no podía contra el creador de todas las cosas, buscó que nosotros, otros seres creados, que la creación de Dios, ahora nos uniésemos a esa rebelión que él estaba creando, que Satanás estaba creando. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Nos unimos a esa rebelión. El capítulo 3 del libro de Génesis relata esa situación. Aquello que era bueno en gran manera se corrompió. Como ya lo dije en otro programa, cambiamos su justicia por nuestra injusticia. Su rectitud por nuestra corrupción. Cambiamos lo bueno y abrazamos lo malo. Dejamos el amor de Dios y abrazamos nuestro propio odio, el egoísmo y el orgullo. Dejamos la paz de Dios y abrazamos preocupación, estrés, ansiedad, depresión. ¿Te das cuenta que dejamos de lado la misericordia de Dios y abrazamos la crueldad? Dejamos la compasión y abrazamos la indiferencia. Dejamos su presencia y nos abrazamos a nuestra propia soledad. Dejamos su paciencia, la paciencia infinita de Dios, y la cambiamos por irritación, por agotamiento. Y aquí viene lo más triste, ¿verdad? Porque dejamos la verdad de lado para abrazar la falsedad. Dejamos la fidelidad de lado para abrazar ahora el engaño, la deslealtad, la ingratitud. Cuando estábamos cerca de Dios teníamos sabiduría, pero ahora nos abrazamos a nuestra propia ignorancia. Teníamos la santidad de Dios y abrazamos la depravación. En vez de abrazar la muerte, abrazamos, en vez de abrazar la vida, abrazamos la muerte. Y nuestro destino estaba definido, la muerte. Un destino del cual parecía que no teníamos manera de escaparnos, por lo menos por nuestra propia cuenta. El libro de Isaías, y yo te había pedido que abrieras Isaías capítulo 59. Isaías 59, en el verso 2, dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos, para no escucharlos. Queridos, el texto dice claramente que es por nuestras iniquidades, o son nuestras iniquidades que causaron división entre nosotros y Dios. Solo que a pesar de eso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no desistió de la humanidad. Dios no desistió de ti. Dios no desistió de mí. Sino que te pregunto, y pregúntate tú mismo, hazte la pregunta que Dios le hizo también a Adán y a Eva. Él les dijo: ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios a ti te hace, es la pregunta que tú también deberías hacerte. Porque Dios sabe que solamente en una relación con Él podemos recuperar aquello que perdimos, aquello para lo cual fuimos creados. Porque, queridos, a pesar de que en su justicia Dios odia el pecado, Dios siente preocupación amorosa por cada uno de los pecados. A Dios no le gusta el pecado, pero Dios ama al pecador. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios hizo entonces? Para mí el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, tiene una explicación que es impresionante. Romanos el capítulo 5, el verso 8, como digo, Pablo hace una explicación magistral. Romanos 5, 8, el texto bíblico dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escucho algún amén ahí? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él muestra su amor para con nosotros. Amén. En otras palabras, Cristo fue tratado como tú merecías, como yo merecía, para que tú y yo podamos ser tratados como Él merece. Jesús fue condenado por tus pecados, por mis pecados. Él no había participado de nuestros pecados, pero Él se entregó para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no había participado. Él sufrió tu muerte, Él sufrió nuestra muerte para que tú y yo pudiéramos recibir vida y vida eterna. Es por medio de Jesús que nuestros pecados son perdonados. Sí, nuestros pecados pueden ser perdonados. Para ti y para mí esto hubiera sido imposible, pero en Jesús tenemos perdón. De esa manera, cuando tú vas delante de Dios, delante del Padre, y te presentas a Él, pecador como eres, pero justificado ahora por Jesús, Él no ve tu pecado, ve la justicia de Jesús en ti. Y eso te permite acercarte confiadamente a Él, porque sabe que tú no serás rechazado. Ahora, queridos, si somos sinceros, por más alentador que esto suene, alguna vez tuvimos esos pensamientos que nos hacen preguntarnos algunas cosas, ¿verdad? ¿Alguna vez te preguntaste, será que fui demasiado lejos? ¿Será que caí muy bajo? Me siento indigno. No merezco ese perdón. ¿Alguna vez te dijiste, soy un hipócrita? Estoy sucio, ya no puedo volver a Dios por mi propia cuenta. Una vez alguien me dijo, pastor, caí tantas veces que ya no sé si tengo fuerzas para levantarme. El mensaje de hoy es claro. Aun cuando tú pienses que Dios se cansó de ti, aun cuando tú pienses que eres un caso perdido, quiero decirte que Jesús continúa yendo a buscarte para darte la verdadera salvación. Porque todos estos pensamientos suceden, porque tú puedes estar pensando que la salvación comienza por ti, cuando en realidad la salvación comienza con la contemplación del amor de Dios. Es cuando nuestros ojos se fijan y reflexionan en la cruz de Cristo. Es allí que vemos expuesta nuestra propia maldad. Vemos nuestro propio pecado delante del amor inagotable de Dios. Me gusta porque el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, verso 19 lo va a decir así: nosotros le amamos a Él, no porque nosotros lo amamos primero. Juan dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es ese amor lo que nos lleva al arrepentimiento. No es nuestro deseo de cambiar. No es nuestra fuerza de voluntad. No son nuestros esfuerzos vacíos. No. El arrepentimiento no es la culpa por haber realizado algo malo. El pesar por lo sucedido o el miedo a las consecuencias. El arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero, es un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Debe ser un cambio de dirección, un cambio que involucra una renuncia y que nos lleva a una confesión de nuestro pecado. Ahora, ese cambio solamente lo podemos encontrar cuando vamos a los pies de la cruz. Por eso, si bien el arrepentimiento es antes o es anterior al perdón de Dios, el arrepentimiento no es lo que nos hace dignos de perdón. Nosotros no podemos producir arrepentimiento en nosotros mismos. Al contrario, todo lo contrario. Naturalmente, no queremos arrepentirnos. Lo único que puede cambiar un corazón, cambiar de verdad, estoy diciendo, lo único que puede cambiar un corazón es la comprensión del amor perdonador de Jesús. Cuando entendemos eso, no hay una motivación más poderosa que esa. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir, ok, pastor, entiendo. Está bien. Ahora, ¿qué hago si no tengo ese arrepentimiento? Consejo. No esperes a tenerlo. No esperes a tener ese arrepentimiento para ir a Dios. Porque el arrepentimiento es un regalo que Dios te da. Es en Dios que todo comienza y es en Dios que todo termina. Por eso tú debes ir a Dios y decirle, Señor, me siento así, me siento de esta manera. Y ahí tú puedes hacer la oración que hizo el salmista diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Dile al Señor, Señor, soy un esclavo de esta vida. Soy esclavo del pecado. Dile al Señor, Señor, sé que solamente en ti puedo tener la verdadera libertad. Y una vez que hagas esta oración, fija tus ojos en la cruz. Mira a Jesús. Pero para eso tú necesitas leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, reflexionar. Pensar en oración sobre lo que Jesús hizo por ti. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mientras tú haces eso, su amor te va a llenar más y más. Y ese amor te va a llevar al arrepentimiento. Lo que quiero decir es que las acciones, por ejemplo en este caso, ir a Dios y buscarlo más, preceden al sentimiento. Porque el sentimiento luego alcanza las acciones. Entonces, no esperes lo contrario. Porque si esperas eso, nunca vas a sentir arrepentimiento. Porque aquí hay que decir algo que debo ser claro. Satanás hará todo lo posible para que tu vista se centre en ti mismo. Porque al mirarte solamente a ti vas a encontrar tu insuficiencia. Vas a encontrar tu pecado. Te vas a sentir indigno. Pero recuerda, solo vas a poder vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. ¿Te das cuenta? Si sigues mirándote a ti mismo, vas a ver que es imposible salvarte. Pero si tú miras a Jesús, Si tú miras a Jesús, verás que es imposible perderte. Mira a Jesús. Ahora, también quiero hacerte pensar del otro lado. ¿Cuáles deberían ser los resultados del arrepentimiento? Y este es el segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. La santificación es lo que Dios hace en nosotros. La salvación no busca solamente perdonarnos nuestros pecados o de nuestros pecados, sino que también busca reconciliarnos con nuestro Creador. Busca que seamos adoptados por Él como sus hijos. Y Dios busca darnos una nueva vida de victorias a través de la libertad que Él nos concede en Cristo Jesús. Mira, vamos a la Biblia de vuelta. Libro de Romanos. Había leído Romanos capítulo 5. Pero ahora quiero leer junto contigo Romanos el capítulo 6. Si tú lo tienes ahí, búscalo. Romanos capítulo 6, verso 22. La palabra de Dios dice así: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice el texto bíblico, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La gracia de Dios nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para vivir una vida junto con Él. Aquí es donde entra la cuestión de la obediencia. Y algunos tienen miedo de hablar sobre esto, porque a veces hay dos comprensiones, ¿sí?, sobre el asunto. Y a veces esas comprensiones son incorrectas. La primera es que muchos creen que su posición delante de Dios depende de su obediencia. Entonces, consciente o inconscientemente, su obediencia son un medio, según ellos, para ganar el amor de Dios. Entonces, si tú eres de los que creen así, lo más probable es que cuando tú pecas, te cuesta volver a tu relación con Dios que tenías antes. Dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de congregarte o de ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque sientes culpa y te ves a ti mismo como un hipócrita. Ahora, la segunda opción es pensar que tu obediencia no interesa en lo más mínimo, en absoluto. Entonces, ves el perdón de Dios como un pase libre para hacer lo que tú quieres, sin tener que preocuparte por eso. Es lo que algunos llaman de gracia barata. ¿Te das cuenta? Algunos, obediencia por sus propios medios. Otros, Jesús me salvó, puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el lugar entonces de la obediencia? Mira, en el libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 17, la palabra dice lo siguiente: Santiago, capítulo 2, verso 17. Dice así el texto bíblico: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Fe sin obras está muerta en sí misma. La obediencia es la evidencia de una verdadera relación con Dios. En otras palabras, la obediencia es una respuesta al amor de Dios, no la razón por la cual recibimos o tenemos algo. No es por la obediencia. Por eso, aunque Jesús murió para que todos seamos salvos, no todos serán salvos, sino que serán salvos solamente aquellos que permanezcan en la presencia de aquel que es santo. Santo, santo. Y a través de esa santidad, aquellas personas sean santificadas por Él. ¿Cómo se ve eso entonces en la realidad? ¿O cómo podemos hacer para que eso sea una realidad? ¿Cómo hago para vivir eso en mi vida? Simple. Bueno, digo simple, pero puede ser difícil también. Es permitir que la palabra de Dios llene tu mente. Es permitir que la palabra de Dios dirija tu voluntad. Es permitir que la palabra de Dios transforme nuestros afectos naturales a través del poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que restaura nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que restaura nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Esto no significa que nunca más vamos a pecar, no. Porque hasta la segunda venida de Jesús vamos a tener una lucha entre nuestro amor natural por el pecado y ese nuevo amor que Dios nos está demostrando. Pero sí significa que si tenemos paciencia a largo plazo para entender que estamos viviendo un proceso donde mientras más me dejo llenar del amor de Dios, más soy vaciado de mí mismo y de mi propio pecado. Y que si continúo perseverando, avanzando en Jesús, a pesar de mi pecado, pero aprendo a ver las misericordias que se renuevan cada mañana en mi vida, entonces voy en ese camino de santidad. ¿Sabes? El apóstol Pablo, él dice algo muy interesante en Gálatas capítulo 2, verso 20. Él dice, ya no vivo yo ahora, sino que Cristo vive en mí. Esto es aceptar que ya no soy yo mi propio Dios, entre minúsculas, sino que Él, el Dios Todopoderoso, el Dios con mayúsculas, es el dueño de mi vida y a Él quiero darle el lugar que le corresponde como Señor y como Salvador de mi vida. Es en ese Dios que quiero confiar. Es ese Dios que expresa su amor para conmigo en la cruz del Calvario. Y es ese Dios que ahora quiero seguir su voluntad, no mi voluntad. Esa voluntad que es agradable, que es buena, que es perfecta, que es la de Él, no la mía. Y al final de todo, la vida implica constancia en los cambios. Mis queridos, no hay terreno neutral. Estamos siendo ya sea santificados o degradados, si somos esclavos del pecado o siervos de la justicia. Estamos en un proceso y lo que está siendo decidido aquí es quién está ocupando el lugar principal en nuestras mentes. ¿Nos ocupamos nosotros mismos, dejamos el lugar que nos ocupe Satanás o le estamos dando el trono de nuestra vida a Dios? Por eso la santificación tampoco comienza en nosotros, si bien participamos en el proceso. Es lo que Dios hace en nosotros y como resultado de lo que hizo por nosotros. Mira, la justificación nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. La santificación es la aceptación de esa reconciliación y la restauración que ésta realiza de la corrupción que el pecado había causado en cada uno de nosotros. Queridos, Dios restaura nuestra relación con Él. Él restaura nuestra relación con nosotros mismos y Él restaura nuestra relación con nuestro prójimo. Dios restaura nuestra relación con el ambiente. Dios restaura. El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 14 al 18, dice, Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No se vuelvan atrás, no vuelvan a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y Pedro dice, antes lo hacían ustedes porque eran ignorantes. Pues ustedes saben lo que Dios pagó, que fue un rescate para salvarnos de la vida vacía que ustedes habían tenido y que tenían sus antepasados. Entonces, queridos, Pedro va a decir, esta salvación no fue pagada con oro ni plata, porque el oro y la plata pierden su valor, sino que nuestra salvación fue paga con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero que no tiene mancha, ese Cordero que transforma. Ahora, si somos sinceros, es cierto que gracias al amor de Jesús podemos tener perdón para nuestros pecados, justificación, que somos reconciliados con Dios, santificación. Pero ¿qué sentido tiene todo esto si seguimos viviendo en este mundo de dolor, de tristeza y de sufrimiento? El último aspecto importante de la salvación es la glorificación, porque por medio de Dios tenemos una recompensa que es eterna. Dios nos está llamando a compartir su gloria por la eternidad. En un lugar que ya no habrá más separación entre Dios y su criatura. En un lugar donde vamos a vivir reconciliados con Él. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 12, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi presente, mi regalo, mi premio conmigo. Y Dios dice, voy a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Jesús regresará de forma literal y visible. Y ya no tendremos más ese amor por el pecado. Seremos completamente transformados y llevados al cielo para reinar con Él. Seremos glorificados por Él. Arautos va a cantar esta música ahora y yo quiero que pienses en ese proceso de salvación en tu vida. Jesús te justificó, Jesús te santificará, Jesús te glorificará. Que esta música sea una realidad en tu vida. Tu amor es mío, Arautos tu rey.
Buscando dirección me equivoqué, tratando de vivir y vagué en oscuridad. Y desistí de cuanto yo creí, mis sueños hoy dañé y destruí, mas hoy tu voz muy clara escuché. Todo mal cesará, tu amor es mío, tu amor es mío, perdona, y limpio estoy, tu amor es mío, tu amor es mío. Tu amor es mío, tu amor es mío, sin ti perder dentro de mi pecar, pero en la cruz tomaste mi lugar, ahora sí pertenezco a ti. Todo mal cesará, tu amor es mío, tu amor es mío, perdona, y limpio estoy, tu amor es mío, tu amor es mío. Cuando clamé, yo te encontré, yo te encontré. Cuando clamé,
yo te encontré, yo te encontré. Cuando clamé, yo te encontré, yo te encontré. De ti jamás me separaré, me separaré. Todo mal cesará. Tu amor es mío, tu amor es mío. Perdona, ti libre estoy. Tu amor es mío, tu amor es mío. Tu amor es mío, tu amor es mío, tu amor es mío, tu amor es mío.
Gracias, Arautos, por recordarnos que el amor de Jesús puede ser el centro de nuestras vidas. Porque después de que Jesús murió y resucitó, Él nos dio la garantía cuando ascendió de los cielos. Esto es una garantía para nosotros, de que todos los que acepten su salvación vamos a pertenecer a Él. El libro de Filipenses, el capítulo 3, Pablo va a recordarnos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está cimentada en el cielo, desde donde esperamos un Salvador. Es el Señor Jesucristo que va a volver a buscarnos. Ya no somos más de este mundo, no seremos más de este mundo de pecado. Y tendremos derecho al reino de Dios. Seremos glorificados. Seremos totalmente transformados, seremos felices por la eternidad. Viviremos con Jesús por la eternidad, con ese Jesús que venció y que nos dio el poder para vencer. Ese día del regreso de Jesús está muy cerca. Y ese Jesús que hoy te ofrece salvación, que hoy te ofrece un proceso de santificación, es el Jesús que te dice: estoy yendo a buscarte. Jesús te ama tanto que no solo dio su vida por ti, sino que puede transformarte. Y muy pronto volverá a buscarte. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Sí? ¿Puedo orar por ti? Señor, gracias por Jesús, quien nos justificó de nuestros pecados y nos liberó de nuestros pecados. Ese Jesús que muy pronto nos vendrá a buscar. Nos entregamos a Él en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra: yo creo, es verdad. Muy pronto Él volverá. Prepárate para ese día. Nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Te espero aquí en Verdades.